SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Imaginen que he salido del estudio, que estoy en la cuenca minera asturiana, en un paisaje verde y a la vez urbano, con huellas industriales en retirada. Entiendo que lo están visualizando, ¿eh? Estoy junto al Centro de Nanotecnología de El Entrego, que es un edificio moderno levantado junto a un viejo pozo minero. Me ha citado en este punto el invitado de Usted no sabe con quién está hablando, porque es importante para él, porque este lugar da pistas sobre su vida. Es hora de saludar a nuestro invitado desconocido, sobre el que ni siquiera yo sé su nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy bien, Ángels. ¿Y a ti qué tal te ha ido el viaje?
A mí el viaje, el que me ha traído hasta donde tú estás, como para quedarme. O sea, me voy a quedar ahí y además tengo una muy buena amiga que vive por ahí y creo que me voy a quedar a comer con ella.
Estupendo.
Este pueblo minero del Entrego, que supongo tiene mucha historia que contar, a mí me encanta, además a mí todos estos paisajes me gustan muchísimo, pero por empezar por el punto en el que estamos, ¿qué se investiga dentro de este edificio?
Vamos a ver, precisamente estuvisteis hablando un poco de ello ahora, con anterioridad
sí,
a esta, ahora,
sí.
Pues estuvisteis hablando de ello. O sea, este es un centro de investigación de nanotecnología y de materia y de nanomateriales. O sea, para que te hagas una idea, se investigan materiales que son muy pequeños. O sea, estamos hablando de pues 100.000 veces materiales que tienen
sí.
Pues un tamaño 100.000 veces inferior a lo que es el diámetro de un cabello de una persona.
Entonces tú eres...
O sea, estamos hablando casi a nivel de átomos ya de la materia.
Cosas absolutamente invisibles.
Claro.
¿Tú eres físico, eres informático para estar cerca de este edificio?
No, ni físico ni informático, vamos.
O sea, ¿no trabajas en este edificio y nunca has trabajado en este edificio?
No trabajé nunca en este edificio.
Entonces, ¿por qué me has citado en este lugar?
Bueno, pues te he citado en este lugar porque este centro de investigación es la culminación, digamos, de un proceso muy duro de reconversión minera que me tocó vivir en primera persona. Y mi infancia y desde luego parte de mi juventud pues son recuerdos de este centro de este antiguo pozo minero. O sea, porque realmente lo tenía casi al lado de mi casa, vamos. O sea, desde mi casa yo podía oír todo,
sí.
O sea, el ruido de las instalaciones, pues el turullo, que es una sirena que normalmente anunciaba la entrada de los relevos a la mina, pues claro, con un pozo minero en el centro del pueblo y al lado de casa, pues como comprenderás, toda mi vida pues quedó un poco marcada, ¿no?, por este centro.
¿Marcada personal y profesionalmente también? ¿A qué te has dedicado tú?
Marcada personal y profesionalmente. Yo soy ingeniero de minas y estuve pues trabajando en la empresa pública minera asturiana UNOSA
sí.
durante muchos años. O sea, a ver, yo estuve desarrollando cargos de responsabilidad en esta empresa durante los años 80 y 90 principalmente. O sea, y desde luego ya también quisiera desde aquí pues recordar con cariño mi paso por uno de los centros mineros donde más años trabajé, que fue el pozo minero de Tres Amigos, en la
sí.
otra cuenca minera, en Mieres.
Y dime cómo te llamas, perdona, porque así te puedo llamar por tu nombre.
Me llamo Maximino González.
Maximino, por las fechas que tú me dices que trabajaste, además con cargos de responsabilidad, entiendo que te tocó lidiar con una de las épocas más duras para la minería asturiana, ¿no?
Pues sí, así es. O sea, los años 80...
Todo el proceso de reconversión.
Efectivamente, Ángels. En los años 80 fue, como sabes muy bien, nuestra entrada en la Unión Europea.
Sí.
Y justamente la entrada en la Unión Europea pues nos impuso una serie de condiciones a determinados sectores industriales que se habían quedado, digamos, obsoletos y que de alguna forma pues tenían que reconvertirse, o sea, reconvertirse entre comillas, vamos, o sea, tenían que ir cerrando, vamos, uh-huh. para enterarnos. Entonces, en esos años 80, aquí en Asturias prácticamente nos tocó todo. Nos tocó el sector naval, nos tocó el sector siderúrgico, nos tocó en los años 80 sector naval y siderúrgico y el textil fundamentalmente. La minería vendría, esa reconversión de la minería vendría unos años más tarde, vendría ya en la década de los 90, pero en los 80 pues ya la minería ya se fue preparando, ya se fue preparando para lo que sabía que iba a ser una reconversión dura.
Una reconversión dura, tú con cargo de responsabilidad, entiendo que liderando muchas negociaciones, ¿no? O estando al frente de muchas negociaciones.
A ver, las negociaciones que yo llevé siempre fueron a nivel de centro de trabajo. ¿Sí? O sea, realmente las negociaciones importantes a nivel de empresa, en aquella época en la que yo trabajaba de ingeniero jefe de explotación, eran a otro nivel, a nivel ya superior, donde estaban representados los sindicatos, donde estaba representado a la empresa, y bueno, ahí pues en esos años evidentemente a mí no me tocó estar. Yo estaba en las negociaciones diarias, casi diario, eran negociaciones casi diarias, de mi centro de trabajo, de mi centro de explotación, donde yo era el jefe de la explotación, ahí había negociaciones todos los días con los sindicatos mineros.
Claro, pero entiendo que eso también tiene que ser más duro que la alta negociación. Lo digo porque al final tú conoces a la gente, ¿no? O sea, si es tu centro de trabajo, tú conoces a todos aquellos que se iban a ver afectados.
Claro. O sea, a nivel de centro de trabajo y sobre todo cuando estás en un centro de trabajo como en el que yo estaba, que era un centro de trabajo aproximadamente de unos 500 mineros en plantilla, sí, pero con unas instalaciones auxiliares muy precarias. Sí. Y digo esto porque es verdad, o sea, yo no sé si le va a parecer mal a alguien o no, pero vamos a decir que en el pozo en que yo empecé a desarrollar mi labor profesional, aquellas instalaciones se estaban cayendo. Se estaban cayendo, era un pozo con un yacimiento pues complicado desde el punto de vista técnico. Era un pozo que la verdad es que prácticamente la mayor parte de la producción se seguía sacando a mano, cuando en otros centros de trabajo ya estaban ensayando distintos métodos de mecanización.
¿Pero y por qué se llegó a este extremo? ¿No se invertía en esta mina, en este pozo?
A ver, esa mina la cogimos. En su día fue un pozo que entró a formar parte, digamos, de la empresa pública minera, sí, y tenía esas instalaciones y con esas instalaciones hubo que ir, sí, tirando hasta que conseguimos que poco a poco pues fueran llegando inversiones, eso sí, por cuentagotas, iban llegando inversiones, íbamos modernizando algo la instalación y bueno, esas inversiones hay que decir que llegaron en el año aproximadamente a partir del año 86. ¿Por qué motivo? Pues muy fácil, porque ya estábamos dentro, como te dije, sí, dentro de
la Unión Europea, sí,
y la Unión Europea pues ya tenía en el punto de vista la reconversión de la minería que llegaría años más tarde. Ya a nosotros, por ejemplo, nos llegó a partir del año 90, fundamentalmente. Entonces, con anterioridad a esa reconversión minera hubo un plan de empresa, sí, en el cual se estuvieron ya poniendo los mimbres para que la reconversión minera afectara a un determinado número de pozos. Un determinado número de explotaciones tenían que cerrar, entre otras cuestiones, porque no se alcanzaban, digamos, unos rendimientos de referencia para poder tener, para que la empresa pudiera seguir, o en este caso, el centro de explotación pudiera sobrevivir. Nosotros, un pozo con un yacimiento complicado, con unas instalaciones en precario y evidentemente con la mayor parte de la producción de carbón que se sacaba diariamente de forma manual, pues los resultados no podían ser buenos.
Ya. Entonces, te voy a preguntar porque de esto que me estás contando, de la situación de la mina hasta que llega esta inyección de inversión, de dinero, entiendo que era una de, no sé si de las más inseguras, o de la, no sé si a través de esas inversiones también se pudo afianzar la seguridad de la mina.
No, yo creo que lo que fue la seguridad fue algo que cuidamos mucho desde el primer momento. Otra cuestión bien distinta es que había más trabajo, porque claro, no es lo mismo tener, digamos, una serie de sistemas mecanizados que tener que hacerlo casi todo a mano. Tirar de un vagón de carbón a mano, pues no es lo mismo que te lo empuje un lanzador, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
Entonces, evidentemente las condiciones eran duras, pero no inseguras. O sea, nosotros la seguridad fue algo que... Mira, le voy a dar un dato. Ángels, le voy a decir que este pozo, en su momento... tenía problemas lo que era la caña del pozo. La caña del pozo es lo que baja, por donde baja la jaula desde el exterior hasta la profundidad de la explotación. Esa caña del pozo se estaba moviendo constantemente, porque teníamos una montaña al lado que se movía del orden de milímetros al año, pero que era suficiente para que ejerciera empuje sobre esa caña de pozo, y esa caña de pozo, en vez de ser rectilínea y vertical de arriba abajo, pues tenía como saltos, pequeños saltos del orden de milímetros en lo que eran las guiaderas por donde bajaba la jaula, y eso era suficiente para que la jaula pues se moviera. Lo mismo que cuando vas en un avión y te pilla
una turbulencia. Exacto.
Pues ahí, claro, en el momento en que eso claro, cuando baja un ascensor, o como nosotros llamábamos, la jaula, con los mineros dentro de la jaula, y sienten que ahí realmente hay unos roces y hay unos quiebros, eso era suficiente. Si eso no estaba bien, al día siguiente el pozo estaba parado.
Ya, porque se tenía
la gente
que
no entraba a trabajar.
Claro, se tenía que solucionar esto. ¿Tú has vivido algún accidente en tu cargo de responsabilidad? ¿Has vivido algún accidente minero que te haya tocado gestionar?
Sí, sí. Yo, a partir de los 90, ocupé el cargo de la dirección de seguridad de la empresa. O sea, y llevé también pues la presidencia de la Brigada Central de Salvamento Minero de Asturias. Entonces, fueron aproximadamente unos 9 años en ese cargo, y ya te puedes imaginar, en 9 años, llevando la seguridad de una empresa como Unosa, donde en los años 90 todavía estábamos hablando, a principios de los 90 había 20.000 mineros, pero en el año 95-96 ya solo quedaban 10.000. O sea, para que te hagas una idea de la reconversión tan dura que sufrió la minería. Entonces, aunque fueran 10.000 mineros entrando todos los días a la mina, debajo de la tierra, evidentemente eran accidentes de trabajo diarios, y evidentemente también mortales, por supuesto. O sea, en esa época te puedo decir que una media, digamos, de los accidentes que teníamos al día, una media de los accidentes año que teníamos, estábamos hablando a lo mejor del orden de los 2.500 trabajadores con accidentados graves.
Al año.
Al año,
Tú vienes de familia minera, o sea, me decías antes que ese paisaje, te ha marcado la vida tanto profesional como la vida personal, la parte humana. Tú vienes de familia minera.
Así es, o sea, familia minera, tanto por parte de mi padre como de mi madre.
Mineros minera de bajar al pozo.
Mi padre fue picador. Para que te hagas una idea, esa es probablemente una de las... A ver, todas las profesiones dentro de la mina son duras, pero probablemente la más dura sea la de picador o la de barrenista. Son puestos, digamos, de trabajo que se trabajan en unas condiciones extremas. Extremas, sobre todo en aquella época o en aquellos centros de trabajo que, como te digo, no había posibilidad de mecanizar. Y lo intentamos todo, o sea, contamos con el apoyo del centro, de los sindicatos, de los técnicos, de las asociaciones profesionales del pozo, de los propios trabajadores, que fueron la parte fundamental. Contamos con el apoyo de todos, pero no pudimos llegar a mecanizar ese yacimiento que, como te digo, tenía una complicación técnica muy elevada.
¿Y tu familia quería que tú trabajaras en la mina? ¿Hubieran preferido que fueras médico y que salieras de la cuenca?
A ver, mi familia, yo creo que mi familia nunca se metió en eso. Simplemente, yo creo que a mi padre nunca le gustó mucho que yo escogiera esta profesión. Eso sí creo que no me lo ha llegado a decir directamente, pero a él no le gustaba mucho que yo trabajara en la mina.
Pero,
luego, sí.
No, dime.
No, luego más tarde, cuando ya empecé a trabajar, pues bueno, él pues le pillaban por la calle y le hablaban del chaval, coño, y entonces ya él ya empezaba a ver las cosas de otra manera, pero nunca le gustó que trabajara en la mina.
De todas formas, si uno quería vivir en su casa, en la cuenca minera, que al final es su casa, no sé si había otras muchas salidas profesionales.
En las cuencas mineras lo que había era la minería del carbón exclusivamente.
Claro.
Pero bueno, también había, podías escoger, digamos, otras cosas. No muchas. Aquí en Asturias teníamos, sí, la facultad de medicina, podías escoger salir por ahí, podías trabajar en hospitales, tenías también la posibilidad de escoger una carrera, pues, como químicas, teníamos la carrera de química, pero a mí esas carreras no me gustaban. O sea, yo personalmente quería una carrera técnica, y técnica, pues, teníamos, en aquella época teníamos la ingeniería de minas, que además era una ingeniería de referencia en toda España. La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo fue una escuela de referencia a nivel nacional e internacional.
Y Maximino, ¿cómo se vive? Te voy a preguntar si se sufre mucho, pero entiendo que no se puede estar las 24 horas sufriendo, pero ¿cómo se vive en una casa donde la gente de la casa trabaja en las minas?
Con preocupación. Con preocupación, porque sabes que en cualquier momento la noticia puede ser mala. O sea, realmente la accidentabilidad que teníamos en las minas de carbón siempre era muy alta. No se podía comparar a ningún otro sector. Era una accidentabilidad, aparte que traía, digamos, mucho dolor a la familia minera, mucho dolor.
Pues Maximino, ha sido un gusto encontrarte en este paraje maravilloso, y además la demostración, ¿no?, de cómo es la reconversión, un centro de nanotecnología justo al lado de los pozos mineros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Para mí, muchas gracias a ti también, Ángels. Para mí ha sido desde luego un honor y desde luego un placer poder haber mantenido esta charla contigo.
Pues para mí también, conocerte y conocer este mundo. Muchísimas gracias y un beso enorme.
Otro para ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.